En sintonía.
Conéctate.
Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas: transmisión y recepción.
En sintonía. En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Y les damos la más cordial bienvenida a este su programa en sintonía con el DIF. Estaremos aquí media hora platicándoles un poco de todos los servicios y programas que tiene el sistema DIF Morelos para que los conozcan, para que lleven a su familia o asistan a estos servicios en su beneficio. Les recuerdo que nos escuchan a través de las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. De una vez les doy las redes sociales, que son Facebook, / DIF Morelos, en Twitter, @DIF_Morelos. Hay una página de internet que ustedes pueden consultar también, que es www.divmorelos.gov.mx, y el correo es sintonia@divmorelos.com. Yo soy Abril Dávila, me acompaña Samuel Mecinas. Hola, Samuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues un saludo a toda la gente que nos escucha. También de una vez les paso los teléfonos en cabina: 243-6201, 243-6202. Y en este programa nos acompaña, tenemos otra invitada de honor, como siempre, la licenciada Rocío Álvarez Encinas, que es la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia. Y pues preséntanos, dinos quién nos acompaña, por qué nos acompaña y de qué vamos a hablar, Samuel.
Bueno, pues vamos a platicar un poco de, en estos, ya sabes, cada mes se lleva a cabo un festejo, un recordatorio, un onomástico. Este mes, según el calendario cívico, se tiene que recordar un poco o manejar el tema del buen trato. Pero en el DIF hemos reflexionado ahí con la presidenta del sistema DIF, la señora Cepeda, y decía muy bien desde una visión de estas teorías feministas, es decir, que las cosas que no se mencionan no se ven. Entonces, antes que hablar del buen trato, teníamos que hablar del maltrato, porque es un tema evidente. Antes de pasar a la solución, que sería un buen trato, todavía que subrayar y poner en evidencia que hay un problema de maltrato a los infantes. Y de eso vamos a hablar con la licenciada Rocío un poco, que desde el punto de vista legal, cómo es atendido el tema en el Estado, pero también podemos hablar de otros puntos importantes que toca la Procuraduría o el área que ella dirige, que es la atención en la prevención, ¿no?, en el tema del maltrato. Y para abrir un poco el tema, que me gustaría mencionar algunas cosas que la licenciada nos dará seguimiento. Fíjate que hay pues datos de investigadores, sobre todo psicólogos, y un dato muy relevante que hace poco dio el director general de antisecuestros del país, Renato Sales, donde hablaba que a partir del análisis criminológico de los capos y de los grandes delincuentes que tienen hoy detenidos, ubicaban que todos habían sufrido maltrato infantil. Como para ir abriendo, ¿no? Ir ahondando en dónde está el inicio del comportamiento violento, de las violencias y de lo que deriva este trato a un niño, a un menor, en alzarle la mano, en gritarle, en no reconocerle, en abandonarlo, en no educarlo, en no darle de comer. En ese sentido, para abrir el nivel de daño y el nivel de inconsciencia que tiene la sociedad mexicana, en darse cuenta que ese tema es fundamental para el futuro que estamos construyendo. Olvídate de escuelas, de becas, el trato a las personas desde la infancia. Licenciada, platíquenos un poco cómo usted observa este tema desde lo que ha ido conociendo en el DIF. Los casos graves, las situaciones en las que a veces no se quiere hablar, pero que de verdad, porque dañan, habría que ver las fotos, hay que escuchar los testimonios, el daño que hace emocional escuchar estos testimonios.
Claro que sí. Antes que nada, gracias por invitarme a su programa. Y efectivamente, como lo dice Samuel, tenemos dentro de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que actualmente ya se cambió oficialmente el 14 de octubre, es importante que toda la sociedad lo sepa, se va a llamar, más bien se llama Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. A partir del 14 ya está con este nuevo nombre. Y agradecerles la atención que tuvieron en invitarme Respecto al maltrato infantil, como lo dice el licenciado Samuel, hay que identificar, antes que nada, hay que definir qué es un maltrato infantil. Esta es una serie de abusos y la desatención que se les da a todo niño, niña o adolescente dentro de su hogar. Desde ahí inicia este tipo de maltrato. Esto son dirigidos hacia menores de edad, ¿qué quiere decir esto? Hasta 17 años, 11 meses, se considera por nuestra ley que son menores de edad. Este tipo de maltratos incluyen el maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial. Dentro de estos maltratos tenemos reportes y estadísticas dentro de la Procuraduría de Protección de que por semana en PREMAN, que es el departamento que atiende este tipo de denuncias, las cuales son vía telefónica, personalizada o vía Twitter o Facebook, aproximadamente estamos hablando de 40 denuncias a la semana de niños maltratados o violentados. Esto no quiere decir que se esté acrecentando este número de denuncias. Esto quiere decir que se están atendiendo. Es por ello, por nuestra campaña que estamos realizando a través de la instrucción que recibimos de nuestra presidenta, la señora Cepeda. Ya con este año serían 2 años consecutivos de la campaña de maltrato infantil. En esta campaña se atienden todo ese tipo de denuncias que ha tenido tal grado de efectividad que los propios niños, niñas o adolescentes acuden de manera directa, se escapan de la familia y acuden de manera directa para ser asesorados. Los niños tienen que saber cuáles son sus derechos. Estos derechos incluyen dentro de la escuela, del hogar. Y la Fiscalía Especializada, que también fue una innovación de este nuevo gobierno, de la nueva visión, esta fiscalía, del enero a la fecha, los cortes se hacen cada día 28, y a partir de enero al 28 de octubre tenemos estadísticas que estamos hablando de 244 carpetas abiertas, aperturadas.
Eso quiere decir, licenciado Rocío, que los niños denuncian, pero se abre un expediente donde se estudia su caso particular para ser atendido. O sea, no llega nada más y denuncian, que ya eso significa mucho, que el niño adolescente, niña o adolescente, se acerque directamente a las diferentes opciones que tiene el DIF para manifestar que está siendo maltratado. Eso ya es un gran paso, ¿no?
No, y el otro paso, perdón que te diga, perdón que te rompa, no, el gran paso, hay que entender bien los números porque siempre pueden servir para demeritar o para valorar. Si lo vemos desde el punto de vista que hemos escuchado cómo lo están empujando en el DIF, es decir, promover la denuncia, es exitoso, porque si dice que 40 denuncias, que no quiere decir que todas esas tengan una carpeta de investigación y sean consignados, estamos diciendo que la sociedad está más alerta y que ciertas cosas ya las puede interpretar como maltrato, pero que están encontrando un canal en donde poder manifestar esa inconformidad. Eso es muy grande, ¿sabes? Porque hasta hace 3 años no se tenía ni conciencia del tema. Aquí está la procuradora que te puede decir en qué situación se encontró en números.
Sin reportes, sin reportes ni estadísticas ni nada que se le parezca. Y a partir de este nuevo gobierno, de esta nueva visión, se empezó a generar una política en la cual se deben de crear estadísticas. Es por eso que inició la campaña en contra del maltrato infantil. Y efectivamente, como lo dice el licenciado Mecinas, los números se pueden ocupar a favor o en contra, pero nos dicen mucho porque ya tenemos un control de los 33 municipios del estado.
Y creo que estaría interesante que la gente tuviera claro que esta fiscalía no existía y en general en todo el país, en todos los estados, no existe. Es una cosa que se propone en este gobierno, en esta nueva visión. ¿Qué es la fiscalía? ¿Cómo surge la idea de formarla? ¿Y qué necesidades resuelve para que la gente se dé cuenta del gran paso que se está dando en el estado?
Claro que sí. La fiscalía como tú misma lo estás refiriendo, es la única en su género a nivel nacional. Existe otra en el Distrito Federal, pero no tiene las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta Fiscalía del Estado de Morelos abarca a los 33 municipios y está diseñada estratégicamente para que los niños que sufren de algún maltrato o a un abuso sean atendidos de manera inmediata, tanto de manera como la tenemos en un, bueno, nos instruyeron colocarla estratégicamente en el Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Entonces, de manera inmediata reciben atención médica y en el momento que deciden legalmente que se nos va a entregar a nosotros como DIF estatal la guardia y custodia, mientras que sigue el procedimiento y se determina si los padres o tutores son culpables o inocentes, o si ese niño sí realmente es víctima de maltrato o no, nos los entregan a todos los niños o niña o adolescente, nos los entregan ya con todo un diagnóstico, situación como decía el licenciado Mecinas, con antelación no sucedía.
Si bien es cierto que existía una en el DF, aquí la gran diferencia es que es un ministerio público especializado para el tema y un policía y todo, o sea, son especializados. Ahí en el DF lo que tienen es un turno que entra y otro, aunque esté en el hospital dentro, no quiere decir que tiene atención especializada. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el ministerio público especializado sabe de qué manera preguntarle a un niño sin que parezca interrogatorio. Y aunque es un cuestionamiento, hay maneras de preguntar, porque también debes de saber pues que el niño hasta genera codependencias, genera protección, ¿no? Lo hemos visto, es decir, él no le va a decir si percibe que le van a hacer algo mal a su papá, él quiere a su papá. ¿Me explico? No te va a decir si me pegó él, porque le vienen aconsejando todo el tiempo, no digas que fui yo, no digas que fui yo, porque me van a meter, porque me van a alejar de ti, o no
les... Así es, y entonces como se les da un ambiente digno y todo sumamente cuidado y con gente profesional, entonces es cuando se avanzan las investigaciones.
Eso es importante subrayarlo, perdón, para ubicar en qué contexto cuando se habla de que había otra o hay otra, no es así, es... tomaron un curso con el hospital de pediatría infantil, que tiene una área especializada en el maltrato. El tema en México es muy, tristemente, muy nuevo. Tristemente hay poca investigación y hay pocas personas que están entrando al tema, porque el maltrato está ligado, por supuesto, a la trata y está ligado a una serie, ¿verdad?, licenciada, de manifestaciones de conductas antisociales. Y que combatimos al narcotráfico, ¿no me entiendes? Desde la visión del choque y de lo punitivo, pero no de lo preventivo.
No de lo preventivo.
Que eso es lo que quisiera que pudiéramos hablar un poco más, que se está haciendo en el Estado, pensando en el futuro.
Y justo vamos a regresar, tenemos que ir a un corte, que rápido se pasa el tiempo. Les recuerdo que están en sintonía con el DIF y regresamos.
En sintonía.
En sintonía.
Teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202.
Búscanos en Facebook como DIF Morelos o a través de Twitter en @DIF_Morelos. Regresamos.
XHDAC
102.9.
Foro Público que construye.
Los accidentes viales son la segunda causa de orfandad. En Morelos fallecen 5 jóvenes cada mes en accidentes viales. Si bebes alcohol, no manejes. En Morelos, la salud es un derecho. Secretaría de Salud.
Visión Morelos.
Fortalecer nuestra democracia está en manos de todos.
Si fuiste funcionario de casilla, supervisor electoral o capacitador asistente electoral en las pasadas elecciones,
participa en el concurso nacional de testimonio ciudadano sobre el proceso electoral 2014-2015.
Cuéntanos tu experiencia y tus propuestas y juntos mejoremos el proceso electoral.
Consulta bases en INE.mx o al 01800-433-2000.
Fecha límite 29 de enero de 2016. Contigo, México es más. Súmate.
Instituto Nacional Electoral.
INE.
Barbecha no quemes. En esta cosecha de sorgo, lo mejor contra el pulgón amarillo es barbechar el rastrojo para la incorporación orgánica de residuos. Facilita la eliminación de la plaga sin usar fuego. La SEDAGRO, la SAGARPA y el Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos te invitan a eliminar el pulgón amarillo. 316-4174 y 312-1683. Visión Morelos.
Discovery School te invita a ser parte de la Semana de la Cultura, el Arte y la Cultura Física, que este año lleva como tema Te conectas o te desconectas, la comunicación de hoy. Asiste, conoce y aprende la importancia que tienen hoy en día los procesos y desarrollos tecnológicos en la comunicación. Del 17 al 20 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Colegio Discovery School, ubicado en Chilpancingo 102, Colonia Vista Hermosa.
Visión 102.9. Musicalizando tu entorno.
En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Y después de una breve pausa regresamos a En Sintonía con el DIF. Les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de la página www.imrgt.org. Hoy estamos abordando el tema de la Fiscalía de Niños y Niñas y Jóvenes aquí en Morelos. Nos tenemos como invitada a la licenciada Rocío Álvarez Encinas, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia. Estamos con Samuel Mecinas y hablando del maltrato infantil, ahora estábamos llegando al punto de la prevención. ¿Cómo se previene? Ya vimos que hay un gran número, un número significativo de esta situación con niñas y niños y adolescentes en nuestro país, en el Estado particularmente. Se crea la Fiscalía, pero ¿qué es la solución? Pero planteabas antes del corte, Samuel, la prevención. ¿Cómo podemos evitar llegar a ese punto?
Y es importante también que, como para agregar a la pregunta aquí a la licenciada, es no solamente ya, digamos, ya va a tener una atención jurídica al alejar a estos niños de estos entornos violentos. Pasan a los albergues. Los albergues por lo regular se convierten en pequeñas cárceles, en pequeños espacios donde confinan a los niños y por supuesto de ese ambiente violento lo pasan a un ambiente de soledad y de abandono y que entonces el daño empieza a acumularse, ¿no? ¿Cómo? Por lo que yo he visto, lo que he entendido es que el nuevo albergue Cami no es que esté bonito porque está nuevo, sino porque tiene una serie de componentes que está reconstituyendo los derechos de los niños. Platícanos de eso, de la educación, de la salud, de todo lo que ellos están recibiendo y alguna experiencia de eso.
Claro que sí. Efectivamente tenemos, el DIF estatal cuenta con 5 albergues a nivel general, pero tratándose de niños, niñas y adolescentes contamos con 2, que es el CAMI y CASA. El CAMI admite niños de 0 meses a 12 años, 11 meses y el CASA ya es para adolescentes, es a partir de 13 años a 17 años, 11 meses. Es importante recalcar lo que está diciendo el licenciado Mecinas en relación a que no solamente el DIF estatal a partir de los albergues los estamos resguardando a los niños, los estamos reintegrando a la sociedad. Tenemos varios casos específicos, uno que se me viene ahorita a la mente es el caso, voy a omitir los nombres por cuestión de legalidad. Es el caso de un adolescente, son 2 hermanitos, ambos son adolescentes. Estos 2 hermanitos, tratándose de hombre y mujer, la niña se salen del albergue, se puede decir que se escapan del albergue, se le da aviso al Ministerio Público y al menos de 24 horas regresa la niña y dice, perdón, pero me regreso porque mi hermano ya se quería ir con la familia, lo extrañaba, pero yo regreso porque en ningún otro lugar voy a recibir el trato tan digno que estoy recibiendo aquí con ustedes. Aparte de que en el albergue, una de las situaciones que está realizando la señora Cepeda es dignificar a los albergues y creo que ella siempre nos dice que falta mucho, pero creo que ya lo consiguió porque ese es un caso de éxito, de que la niña prefiere estar con nosotros porque ahí se le da educación, ahí se le da salud, tenemos la asistencia de un especialista, un médico especialista, también un dentista, nutriólogos, contamos también con el centro de educativo, en el cual los niños también reciben educación y salen ya con un título o un oficio.
O sea que es esto, recuerdo mucho que se le estigmatizó a abrir de tal manera a estos albergues, el abandono que tenían, que se le llamaba Atlacholoayita.
Así es.
Y este ejemplo que me estás diciendo es decir, para que lo entienda el público, es como si alguien saliera de una cárcel de Atlacholoayita y regresa al otro día a decir, no, yo estoy mejor aquí. O sea, quiere decir que ha habido un cambio sustancial como para que alguien regrese a decir, donde era un lugar de encierro, es un lugar de provecho. Es un
es un
caso pues inédito y raro, y que deja ver la dimensión de lo que está pasando ahí, ¿no?
Y hay otro punto interesante. Si un niño, una niña o un adolescente, toda su vida, desde que es bebé, ha vivido bajo el maltrato y no conoce otra forma de vida, pues está acostumbrado a esa dinámica. Y llega a este espacio donde va a la escuela, donde está bien alimentado, donde tiene atención psicológica, donde además se divierte, donde además juega con otros niños. O sea, está atendido al 100% en muchas áreas de su vida, ¿no? Entonces descubre otra forma de vida que no tenía idea que existía, y pues esa es su reacción. ¿Saben qué? Mejor, ya que conocí que se puede vivir de otra manera, pues mejor quiero vivir de esa manera. Y regresamos al punto que dijiste hace ratito en el corte, se está reintegrando al niño a un reconocimiento de sus derechos, que no sabía que tenía, que no sabía que existían. Y eso
es cambiar vidas. Esto que acabas de platicar, esto es cambiar vidas, que a veces en una política pública que te piden números, pues ahí aparecen muy simples y muy fríos, pero ese capítulo que decidió esa niña va a cambiar en el futuro muchas decisiones y muchas acciones, porque se nos olvida que esas personas son a veces los que cuidan en las casas a los secuestrados, los que utilizan para la trata, en fin, tienen tan vulnerados sus emociones que son víctimas de estas cosas, y que justo parte de la prevención es apuntalar esos valores. Y para ir cerrando, ahí nos gustaría que nos platicara justo de este comité infantil, porque ¿qué estamos haciendo además para que no caigan estos otros más infantes en este tema o se den cuenta que están viviendo violencia? Porque a veces no se dan cuenta. También recuerdo con la licenciada el caso de los niños de La Varona, que rescataron 7 niños, están tan condicionados que repetían lo mismo, ¿no?
Correcto.
Y protegían a los que los golpeaban.
Los violentaban,
¿no? ¿Cómo estuvo ese caso?
Así es, se trata de 7 niños tan razonado que los cuales el más grandecito les decía, les ordenaba a todos, no digan, y los, bueno, con otro tipo de palabras, los violentaba y les decía, si tú dices, te va a pasar esto. Entonces, ahora que han estado conviviendo y con todo este mantenimiento integral que están recibiendo en el albergue, los niños están felices y se ha estado descubriendo diferentes redes que, bueno, son secretas por el nivel legal, que no puedo decir, pero se está llegando a una determinación exitosa.
Y finalmente, Chío, el comité infantil, platícanos cómo opera, de qué se trata, porque es único en el país, y entiendo que esa es parte de la campaña de prevención que están llevando
a cabo. Sí, es correcto, es el comité infantil es único en el país, también fue por instrucciones de la señora Cepeda, en donde su principal preocupación son los niños, niñas y adolescentes. Entonces decía, caray, necesito hacer algo, y ella nos instruyó reunir a cada representante de todo lo que conforma el gobierno estatal. Está conformado por los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y aparte secretarios de Estado. En esos comités, cada representante escucha. Hay otro comité que es para niños. Bueno, ese es de niños, pero es de grandes, por los representantes que la magnitud que tienen los representantes de Estado, pero se creó otro comité infantil que a la par están trabajando los grandes, no sé si me expliqué, los grandes están trabajando a las necesidades que los niños de cada municipio, está representado por un niño, niña u adolescente, y las necesidades que ellos requieren nos las hacen llegar, y es ahí donde se trabaja en red y se replican y se hacen políticas públicas para el bienestar de estos niños.
Y regresando al punto principal de todo ese comité, ¿cómo se hace la selección de esos niños por municipio? ¿Cómo escogen a ese representante?
Fíjate que cada escuela a nivel estatal, nos reunimos con el IEBEM, es que estamos todos en red. Nos reunimos, nos convoca el IEBEM, y el IEBEM convoca a su vez a todos los directores a su plan estratégico que ellos tienen sumamente colocado en cada estado, y de ese plan estratégico escogen a los mejores niños que siempre están ahí o que tienen algún antecedente, ya sea por desgracia que se presume que son violentados. Se les manda traer, se les dice cuáles son sus derechos y ellos mismos replican los derechos. Y también se hizo dentro de la prevención y que tiene que ver con este comité, se hizo una carrera por la supervivencia con Save the Children, y en donde cada municipio representó un derecho de cada niño. Y ahí al término de esta carrera por la supervivencia, como su nombre lo dice, los niños dijeron, pues yo necesito que más escuela, yo necesito más seguridad, yo necesito eso. Entonces eso se empieza a trabajar con el comité, pero ya a nivel estado.
Claro, es como las ideas y necesidades puestas sobre la mesa por los mismos niños, niñas y adolescentes para ser atendidas por los que tienen la responsabilidad de resolverles. Correcto. Y tomar en cuenta las palabras, las dudas, las preocupaciones de los niños que están atravesando, ya sea porque tienen éxito académico, que generalmente son los que son muy colaboradores con sus compañeros, pero también... Además, los que están siendo violentados, pues deben de salir unas ideas súper interesantes puestas por los niños para ejecutar por los responsables, que debemos de estar pendientes de esas necesidades.
Así es, como tú misma acertadamente lo dices, como es el, puede ser el más inteligente, como el que sufre en su propia escuela de bullying.
De bullying y de bullying en la escuela y en la casa, ¿no? Tenemos acá otro programa donde justo los niños debaten este tipo de problemáticas y ellos dicen, ¿no? Pues es que no es en la escuela, en la casa empiezan muchas cosas, y esa es como la reflexión que hay que llevar como prevención. ¿Cómo estamos tratando a nuestros niños, niñas y adolescentes en casa? Como padres, como tíos, como hermanos, porque de ahí empieza todo. Y invitar a toda la gente que nos escucha que reflexione cómo se está moviendo con respecto a el trato de los menores en casa, partiendo de ahí. Correcto. Y además ser como una red, como está haciendo el gobierno del estado de Morelos, actuando en red con diferentes instancias, también nosotros como sociedad ser una red, ver cómo lo hacemos en casa y ver cómo están tratando a los niños en otra casa para evitar que esto crezca.
Y un punto muy importante, si me lo permites decirle a todo tu público, nadie nace sabiendo ser padre, entonces los invitamos a que acudan a la Procuraduría de Protección. Trabajamos las 24 horas del día. Tenemos un taller para padres que se llama Parentalidad Positiva, y ahí se les enseña no cómo ser padre, sino cómo tratar y lacerar menos a un niño, niña o adolescente, porque todos somos diferentes.
Claro, y es eso, hay que buscar asesoría. Nadie nos enseñó a hacer nada, hay que aprender. Así. Y hasta para ser padres, o no solo ser padres, lidiar con un niño requiere cierta actitud ante el menor y hacer consciente muchas cosas. Entonces, mejoremos nuestro ambiente con los niños, nuestras relaciones, y pues acérquense al DIF Morelos, a este espacio que nos comenta la licenciada Rocío, a recibir asesoría adecuada para saber cómo tratar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Samuel, hay que despedirnos.
Sí, un número para el maltrato, a donde puede hablar el público.
315-6009, extensión 471 o 472.
Ahí está el número. Muchas gracias a Samuel Mecinas por acompañarnos en este espacio, a la licenciada Rocío Álvarez Encinas, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia. Yo soy Abril Dávila, este programa es En Sintonía con el DIF. Hasta la próxima.
En sintonía. Conéctate. Conéctate.
¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas:
transmisión y recepción.
En sintonía. En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el Sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos. Hazlos tuyos.
Una producción del Sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.